Está usted escuchando Radio Valladolid Cofrade. En valladolidcofrade.com. Paso a paso.
Buenos días, amigos de Radio Valladolid Cofrade. Hoy comenzamos un nuevo programa Paso a Paso que nos llevará hasta la próxima Pascua de Resurrección. Iremos reuniéndonos alrededor de esta mesa con buenos amigos y amantes de la Semana Santa y un programa que hacemos completamente en directo cuando son las 12 y 5 minutos de la mañana.
En la tienda de la catedral encontrarás todos los recuerdos para Semana Santa. Y además, regalos personalizados con tus fotos, vestuario para peñas, regalos de empresa y todo tipo de camisetas divertidas para despedidas, para viajes de fin de curso. Ven a vernos. Estamos en calle Catedral 7, semiesquina calle Los Tintes, en Valladolid. Paso a paso.
Hoy nos acompañan alrededor de esta mesa, tenemos una serie de invitados. En primer lugar tenemos al padre Luis Argüello García, vicario general de la diócesis de Valladolid. Muchas gracias, padre, por acompañarnos en este primer programa y dar el pistoletazo de salida a estos programas Paso a Paso.
Buenos días, me alegra de estar con vosotros.
Igualmente tenemos con nosotros a José Ignacio Hernández Redondo, jefe de conservadores del Museo Nacional de Escultura de Valladolid. Muchas gracias, José Ignacio, por venir.
Bueno, muchas gracias y muchas gracias a ti por subirme de categoría, solo conservador.
Igualmente tenemos al presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid, Jaime Fernández Lafuente. Muchas gracias por venir a componer su granito de arena en este primer programa de Paso a Paso. Igualmente se incorpora ahora mismo a esta mesa de tertulia el presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid, José Miguel Román Vaquero. Buenos días, José Miguel.
Buenos días a vosotros y enhorabuena por este primer programa.
Iremos desgranando a lo largo del programa una serie de secciones que podrán conocer ustedes una mirada atrás, el rincón literario, y que iremos poco a poco conociendo, para lo cual vamos a empezar primero preguntando a nuestros protagonistas de la mesa de hoy. En primer lugar, al señor vicario, queremos saber, en los últimos años se está viendo que las parroquias y las iglesias de Valladolid tienen un descenso bastante grande en cuanto a jóvenes que participan en la liturgia. Sin embargo, llegada la Semana Santa, estos jóvenes sí que acuden rápidamente a las cofradías. ¿Cuál puede ser el motivo de estas variaciones tan grandes que hay?
Empiezas con una pregunta fuerte, ¿no? Para el comienzo. Yo creo que lo que dices es cierto en parte, ¿no?, respecto a la disminución en la participación habitual en la vida de las comunidades cristianas, aunque también podría decirte que el número de gente joven, por ejemplo, que participa en catequesis de confirmación y demás, bueno, pues en estos últimos años, después de un descenso fuerte, hay una cierta incremento o subida de los jóvenes que participan en este acto eclesial, igual que los que participan en otro tipo de asuntos que tienen más que ver quizás con los voluntariados, ¿no? Pero en algo que tiene que ver especialmente con la liturgia, con el culto, con la devoción popular, pues sí que se produce lo que tú estás mencionando, ¿no? Y yo creo que esta participación de jóvenes a través de las cofradías, en lo que puede ser este acontecimiento central de nuestra fe, como es lo que celebramos en Semana Santa, quiere decirnos que todo lo que pueda tener que ver con la dimensión, por decirlo así, ¿no?, estética y asociativa de la fe, pues que es algo que quizás nosotros deberíamos de cuidar más, ¿no?, y que a través de lo que las cofradías hacen, de hecho, en el mes de noviembre, cuando tuvimos una semana sobre la religiosidad popular, hubo un acto especialmente dirigido a los cofrades jóvenes, y desde ahí ha comenzado una iniciativa de cofrades jóvenes, delegación de pastoral juvenil, que esperemos que dé frutos, ¿no?
José Miguel, ¿Qué previsiones tenemos para esta Semana Santa? ¿Qué novedades tenemos para esta Semana Santa de Valladolid, para este año 2014?
Bueno, como novedades más importantes, después de la incorporación de la cofradía de Jesús, del discípulo amado y Jesús de Medinaceli, su nueva procesión de regla en la noche del Lunes Santo, y la incorporación, después de su restauración, del Cristo con la cruz a cuestas de la cofradía de la Sagrada Pasión. Esas son las dos novedades, digamos, más importantes. Luego, las novedades que, por desgracia, no se han podido incorporar a la Semana Santa en los últimos años debido a la climatología adversa, que son incorporaciones de otras tallas que tendrán que procesionar, si Dios quiere, este año por primera vez. Esperemos que el tiempo acompañe y que esas noticias, es que parece que estamos llamando al agua. Falta un mes para la Semana Santa, mes y pico, y ayer ya venía en la prensa que las previsiones de la EMET. Creo que vamos a tener que dejar de un lado las previsiones de la EMET y volver a asomarnos a la ventana y ver si las nubes van deprisa o despacio y ver si salimos o no, porque si no, creo que cada vez estamos atrayendo el agua con mayor prontitud. Creo que ya debemos de dejar a un lado la meteorología y dedicarnos a los temas que atañen verdaderamente a las cofradías, de formación de cofrades, de instauración de sus liturgias, de sus tridos y de sus novenas, y dejemos el tiempo para última hora, que ya será suficiente.
Hablaremos del tiempo durante el tiempo de tertulia. José Ignacio, ¿cómo son las relaciones con las cofradías a día de hoy entre el Museo Nacional de Escultura y las mismas que procesionan pasos que están depositados en este museo?
Bueno, yo espero que ninguna cofradía diga lo contrario de lo que yo voy a decir. Yo creo que excelentes. No sé, en los últimos años, especialmente, digo en los últimos años, porque son los que de una forma más directa y además permanentemente he solido hacer yo las funciones de conservador de guardia. Pero bueno, yo creo que también anteriormente en el museo nos hemos esforzado por estar al servicio de las cofradías, pretendiendo una vez más una idea que yo intento transmitir y que realmente a mí me duele cuando percibo de alguna forma alguna animosidad en contra del museo. Yo creo que el museo está al servicio de todos, que el museo es el museo de todos. Y no me quiero extender en la respuesta, pero podría ampliar mucho cómo colabora el museo con la Semana Santa desde distintos aspectos, no solo con el préstamo de los pasos. Por tanto, yo creo que no se puede decir otra cosa que las relaciones son buenas.
Hay que decir que José Ignacio Hernández es una persona que vive tres pasiones en una semana. La pasión por el arte, como conservador que es del Museo Nacional de Escultura, la pasión por la Semana Santa y una tercera pasión que es la de que él es la persona que el museo designa para que haga el enlace entre las cofradías y el propio museo, con lo cual es la persona que se lleva las malas caras cuando el museo decide no que nos hagan los pasos por diversos motivos.
Efectivamente, yo esa última la tomo como mi verdadera pasión, ¿no? Como un ejercicio de pasión y de penitencia, ¿no? El museo realmente en los últimos años, y aquí está José Miguel, que me ha oído siempre hablar en esas horrorosas reuniones del Viernes Santo que yo llevo fatal. Bueno, yo y todos los que estamos allí, porque a nadie le gusta esas determinaciones, sobre todo cuando estamos manejando probabilidades, ¿no? Y que es un tema tan complejo como especialmente el del Viernes Santo, ¿no? Y debo decir que yo siempre, lógicamente, no puedo hacer otra cosa porque es mi obligación, porque es que el propio ministerio a las cofradías les ordena, vamos, que supervisen la salida de las piezas, pero al museo que lo supervise también con las cofradías. Es decir, la propia orden ministerial está estableciendo que tenemos una responsabilidad en determinar, aunque ellos previamente autoricen el préstamo, en determinar si la salida se lleva a efecto o no, ¿no? Entonces, yo siempre digo mi opinión porque no puedo actuar de otra manera. Para eso estoy ahí, ¿no? Y es mi obligación. Pero yo me he abstenido siempre de, en último lugar, después de decir mi opinión, y la verdad es que las cofradías en muchos casos siguen mi opinión, y de hecho yo asumo su decisión como propia, es decir, no quiero en ningún caso dejar esa responsabilidad en manos de las cofradías, yo la asumo también como propia, pero yo siempre me he abstenido de votar, en último lugar. Ahora, lógicamente, yo tengo que decir lo que opino, no puedo actuar de otra forma.
Don Jaime Fernández de la Fuente, ¿Qué previsiones tenemos de ocupación hostelera a día de hoy, a 38 días de la Semana Santa?
Hombre, todavía es un poquito pronto, ¿no? Ya hay reservas, no, nos consta que ya hay reservas para Semana Santa, pero bueno, yo creo que más adelante, ¿no? Sobre todo para Jueves Santo y Viernes Santo, que son los días principales, nuevamente tenemos siempre un 80% de ocupación hotelera. Este año, coincidiendo el periodo vacacional, que coincide con la Semana Santa pura y dura, creemos que, bueno, pues vamos a tener más afluencia de turistas.
Esperábamos tener también en esta mesa, y por problemas de agenda no ha podido ser, a la concejala de Cultura, doña Mercedes Cantalapiedra. Esperamos tenerla en próximos programas. El que sí que tenemos con nosotros es a Diego Arias Madero, que es el coordinador de la página web Valladolid Cofrade.
Buenos días a todos. Y Julián, lo primero que tengo que hacer es agradecerte el que hayas aceptado la invitación cuando te propuse realizar este programa, que no dudaste en ningún momento colaborar. Ya sabemos que Julián es una persona que colabora con todo lo que es Semana Santa, nunca dice que no a nada que se le propone, y en cuanto le propuse esta idea de hacer un programa de radio, pues enseguida aceptaste. Agradecerte en primer lugar a ti, y en segundo lugar a todos los invitados que nos acompañan en este primer programa, que esperemos que sea el primero de muchos, paso a paso.
Pues antes, muchas gracias a Diego. Pues antes de continuar y entrar, propiamente dicho, en la tertulia, vamos a ir al rincón literario.
Paso a paso. El rincón literario, paso a paso.
Esta semana se presentaba el libro A los pies del Nazareno, recopilación de los 14 pregones nazarenos que se han pronunciado hasta el momento. Editado por la Cofradía Penitencial de nuestro Padre Jesús Nazareno, vamos a escuchar la entrevista que nos concedió el coordinador de la obra, don Santiago González Enciso Fernández, y para que nos explique lo que vamos a encontrarnos si adquirimos este libro. Estamos con don Santiago González Enciso Fernández, coordinador del libro A los pies del Nazareno, editado por la Cofradía Penitencial de nuestro Padre Jesús Nazareno. Muchas gracias por atender los micrófonos de Radio Valladolid Cofrade.
Muy buenas tardes, siempre es un placer atender a Valladolid Cofrade. Creo que hacéis una gran labor en difundir la Semana Santa de Valladolid, que es tan importante, y a veces vuestra labor poco reconocida, pero yo creo que muy, muy agradecida por parte de los cofrades y de todos los que admiramos la Semana Santa de nuestra ciudad.
¿Qué se va a encontrar el lector cuando adquiera este libro?
Pues este libro supone la recopilación de los 14 primeros pregones nazarenos que comenzaron en el año 2001, y se incluye el pregón nazareno pronunciado por Ángel Cuaresma. Los pregones han sido pronunciados por destacadas personalidades, entre ellas Nacho Foces, Mercedes Cantalapiedra, Jesús Fonseca, Jesús María Palomares y otros muchos, todos personalidades conocidas del mundo de la cultura, el periodismo o la religión de nuestra ciudad. Y un 15º pregón, que es un pregón de la Semana Santa de Valladolid, escrito por José Luis San José Carreño, que se incluye como homenaje póstumo al que fue alcalde presidente de nuestra cofradía.
También tiene unas ilustraciones. ¿De quién son estas ilustraciones?
Bien, pues el libro en su conjunto está ilustrado con 17 dibujos de Miguel Ángel Soria, al que agradezco su generosidad y disposición. Son ilustraciones en referencia al nazareno, pero también referidas a imágenes de nuestra cofradía y a determinados momentos que revivimos todos los miércoles santos en la procesión del Via Crucis procesional.
¿Cómo surgió la idea de unificar todos estos pregones en un solo volumen?
Pues la idea surge porque estos pregones realmente han sido unos pregones brillantes, muy documentados, son auténticos compendios de fe, de historia y de cultura, que entre comillas tuvieron mucha repercusión en su día, pero se quedan un poco perdidos. Entonces, unida a la calidad de los textos, a el prestigio de los autores, decidimos publicarlos en un libro para que pudiera perdurar y la gente lo pudiera leer con el tiempo.
Se va a hacer una gran tirada de estos volúmenes, ¿y dónde se pueden adquirir?
Pues se puede adquirir en nuestra propia cofradía, que es el sitio donde animamos a comprarlo, pero también se puede adquirir en Oletum, en Ambrosio Rodríguez, en Las Paulinas o en las librerías del santuario.
Pues muchísimas gracias, don Santiago González Enciso Fernández, por este magnífico trabajo que ha realizado y por atender los micrófonos de Radio Valladolid Cofrade. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, y siempre es un placer atender a Valladolid Cofrade.
Gracias.
Paso a paso, Semana Santa de Valladolid, la actualidad de nuestra Semana Santa
en valladolidcoflade.com.
Regresaremos la semana que viene con el Rincón Literario y vamos a entrar directamente en la tertulia. Vamos a exponer una serie de cuestiones y queremos que de una forma distendida cualquiera de ustedes pueda intervenir y dar su opinión. El primer tema que hay que sacar es el tema ineludible del tiempo. ¿Qué hacemos con la procesión general? Año tras año se plantean cortar caminos, se plantea el tema de carpas, pero al final la hostelería lo sufre. La Semana Santa lo sufre, la Junta de Cofradía lo sufre y los vallisoletanos lo pasamos ya como un vía crucis más dentro de la semana. José Miguel.
Bueno, de acuerdo con lo que se aprobó en uno de los plenos de la Junta de Cofradías, las cofradías han tenido dos reuniones para aportar ideas y ver soluciones al tema del Viernes Santo. Un tema por el que ya, por supuesto, vamos a descartar las carpas. Yo esta semana he recibido un correo electrónico con un nuevo invento para que detrás de cada paso vaya una estructura metálica desplegable y tal. O sea que si ya de por sí hay gente que se queja de la duración de la procesión del Viernes Santo, imaginémonos que detrás de cada uno de los 31 pasos ponemos una estructura metálica. O sea, bien, yo creo que la gente piensa y elucubra y, en fin, por el bien de la Semana Santa. El bien de una Semana Santa como la de Valladolid, con el arte que saca a la calle, es o sacar la procesión en su totalidad o, si no, suspenderla. Esa es mi opinión. Lo que no podemos es devaluar lo que sacamos a la calle. Si algo nos caracteriza a nosotros es la calidad de nuestros pasos, las plantas procesionales de las cofradías, el orden que hay en las procesiones, y si por causa de las inclemencias meteorológicas vamos a tener que devaluar alguna de esas partes, ya no digo solamente el que en vez de sacar 31 pasos sacáramos 25 o 18... sino el que las cofradías, en lugar de discurrir con su planta procesional, tuvieran que modificarla, o si en vez de llevar un ritmo de procesión lleváramos un ritmo de un desfile, pues entonces estábamos perjudicando gravemente lo que es nuestra Semana Santa. Por tanto, mi opinión es, digo mi opinión, la de José Miguel Román, ahora diré la que es la de las cofradías en general, mi opinión es, o salimos en perfectas condiciones, o lo mejor, si no, es suspenderla. Y sé que me van a llover críticas por todos los lados, pero esa, repito, es mi opinión, porque creo que no debemos de perjudicar lo que es nuestra Semana Santa y sus características. Si acortamos el recorrido, que es una de las cosas que se ha tratado en las reuniones de las cofradías, Valladolid y el centro de Valladolid no es una ciudad moderna, es una ciudad antigua, con calles estrechas, con curvas un tanto peliagudas. Entonces no se puede coger un recorrido alternativo así como así. Hay dificultades para hacerlo. La longitud de la procesión del Viernes Santo es grande. Si el recorrido le acortamos, se juntaría la cabeza con la cola de la procesión. O sea, es complicado. Y el hacer que se creen o que se tengan dos o tres recorridos alternativos por las condiciones de la lluvia y que esos recorridos estén sin aparcamiento de coches, etcétera, por supuesto ya ha sido descartado por la policía local. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es procurar que no llueva.
Eso es algo bastante complicado. Ya,
pero es que eso es lo que creo que debemos hacer. O sea, no nos vamos a partir la cabeza con hacernos, en fin, elucubraciones que no llevan a ningún sitio.
¿Y no crees, José Miguel, que el año pasado se acusaba un poco de un exceso de celo en las cofradías a la hora de valorar los partes meteorológicos? Que muchas veces hemos dicho que ahora, por gracias o por culpa de la tecnología, todos tenemos un hombre del tiempo dentro y
cada
todos valoramos,
nombre del tiempo.
Todos interpretamos las isobaras, los radares.
Por eso he dicho en mi primera intervención que creo que debíamos de dejar a un lado. Yo creo que a lo mejor lo que hay que hacer es
que haya una caída de tensión o de redes o de esas cosas, y que el Viernes Santo desde las 12 de la mañana no haya posibilidad ninguna de coger un móvil, un iPad, un iPhone, un 2000 tecnologías de estas, para que nadie sepa lo que hay. Y volvernos, lo que he dicho, a asomar a la ventana. Yo recuerdo, yo ya peino canas, ya soy mayor, pero recuerdo al señor Resines asomarse al balcón del ayuntamiento cuando la Junta de Cofradías estaba todavía en el ayuntamiento y decía: yo creo que podemos salir, las nubes van muy deprisa y van hacia el río, así que venga, adelante. Salíamos y, hombre, en alguna ocasión nos hemos mojado, pero vamos, salíamos todos con una convicción de que íbamos a desfilar, de que íbamos a sacar nuestra procesión y de que no iba a haber problemas. Y es que ahora ya todo el mundo andamos, yo el primero, 18 llamadas, 7 teléfonos para ver si te llaman del centro meteorológico, que te llama de una cofradía que ha contactado con una página web que da una información meteorológica. Yo creo que nos estamos pasando de tecnología.
¿Me permites un momento, José Miguel?
Sí, sí.
Porque ya que sacas lo del año pasado, como me siento, como he dicho antes, parte implicada en el asunto, aunque lo determinen otros en último lugar, pero vuelvo a decir, yo el año pasado, incluso ha habido gente que dijo: es que mediatizaste un poco la reunión, porque además, cuando llegamos allí, todo el mundo mira al que viene del museo, o sea, como primera medida. Entonces, claro, vuelvo a decir, uno dice lo que opina. Vamos a ver. Nos vemos en un día que sabemos todos lo que cayó hasta esa hora, donde de repente, pues, todos dábamos por hecho que era... Yo tuve una primera conversación por teléfono con José Miguel y dijimos: bueno, según está la tarde, imposible y tal y cual. De repente, 5:30, bueno, que un claro, que parece que pum, se van las nubes y se levanta un viento tremendo. Que yo recuerdo que dije, es que, volviendo a lo que dice José Miguel de las previsiones, si nos cae agua dentro de 2 horas o si viene agua dentro de 2 horas, con este viento no ponemos ni los plásticos. Y era lo que a mí me que ni siquiera esa medida que tenemos de urgencia me dio miedo que la pudiéramos llevar. Entonces, claro, luego a toro pasado vienen las críticas. Por cierto, ahora que tengo aquí a don Luis a mi lado, quiero darle públicamente las gracias, porque en ese momento en que llovían las críticas, él hizo unas declaraciones, creo que fue además en vuestra emisora, entrevistado por ti, donde dijo: todo mi respeto para los que tienen que tomar la determinación. Y lo quería hacer, porque a mí me consoló, por lo menos decir, bueno, alguien entiende que estamos en una tesitura, porque claro, eran las 6 de la tarde aproximadamente, con prisas, ¿qué hacemos? Los pasos del museo, el primero sale a las 7:45, lo digo siempre, el último vuelve en torno a la 1 de la mañana, y luego a las 11:30 cayeron unas gotas. También ha habido quien me ha dicho: fueron 4, pero bueno, es que nosotros tenemos que ir a ver a las 5:30, si las que vienen a las 11:30 de la noche son 4, son 40, es que eso es imposible. Entonces, al final uno hace honradamente lo que cree que debe de hacer, pero yo no puedo dar otra explicación.
Y en caso de que la previsión meteorológica dijera que en 24 horas va a hacer un sol espléndido, ¿podría moverse y trasladarse a la protección general para esas personas que vienen a Valladolid y gastan un dinero en turismo y que dejan un dinero aquí en la ciudad, puedan disfrutar de esas magníficas tallas no el Viernes Santo, sino el Sábado Santo?
Mira, lo que celebramos en Semana Santa es un cruce de caminos entre un acontecimiento cósmico, que incluso está marcado no por el calendario fijo, sino que la Semana Santa es la primera luna, la semana que acontece después de la primera luna de la primavera. Entonces eso varía. Y celebramos unos días que además les marcamos diciendo Jueves Santo, Viernes Santo, Domingo de Resurrección. Es decir, el tiempo cósmico tiene una dimensión importante en la celebración de la Semana Santa. Luego está el tiempo que podríamos llamar histórico, el que gestionamos los hombres y mujeres con las cosas que hacemos, que nos asociamos, que organizamos cosas, que comemos, que salimos, que tiene tanto que ver con lo que estamos diciendo. Y luego está el tiempo personal, que es cómo cada uno vive esta historia. Entonces, de la conjunción de los tres relojes surge el acontecimiento. Lo que pasa es que armonizar los tres relojes no es fácil, porque además hay uno que no depende de nosotros. Ese no depende. Entonces, el asunto, yo creo que el que no depende de nosotros, lo que hay que hacer es aceptarle pacíficamente, porque es que en esta hora que nos toca vivir, que es tan tecnológica, queremos controlar lo que no es controlable: la vida y la muerte, el tiempo y el clima. Entonces, pues no, aceptémosle como es. Y desde ahí, eso sí, en lo que sí que nos toca a nosotros poder controlar, que es en lo histórico y personal, veamos qué alternativas ofrecemos. Porque si no se puede celebrar la procesión general porque precisa un tiempo largo, pues no se celebre. Ahora, lo que sí que podemos pensar, no va a ser lo mismo, no es lo mismo que la procesión general, pero otro tipo de ambiente a generar en la ciudad, en relación con nuestros templos, con las imágenes, incluso lo que hay que prever es que no procesionan los pasos y las cofradías y que nos movamos los cofrades de acera, que nos movamos los turistas, que nos movamos la gente y establecer, eso sí, un posible recorrido de visitar a las cofradías en sus sedes, ¿no? Yo tengo memoria, no sé, de que una vez se cambió la procesión del viernes al sábado y que se hizo la procesión el sábado. Yo creo que eso es discutible. Pero desde lo que yo estoy afirmando, la procesión general es un acontecimiento del Viernes Santo. Y el Viernes Santo tiene su hondura en la liturgia. Desde el punto de vista de lo que la Iglesia celebra, no tendría ningún sentido hacer la procesión general de la Pasión en la tarde del sábado, cuando para nosotros ya es domingo de Pascua, cuando estamos convocados, los que queramos, a celebrar la vigilia pascual. Eso es absolutamente incompatible. Celebrar la procesión general, digo, incluso queriendo abrir ventanas, por la procesión general el sábado por la mañana, todavía en este diálogo entre liturgia y devoción popular y dimensión cultural, turística, que todo esto tiene, pues podríamos pensarlo, pero desde luego el sábado en la tarde no podría ser.
Sí que hubo hace algunos años una cofradía, la cofradía franciscana, que quiso procesionar una soledad el sábado por la tarde y se le comentó que aquello a lo mejor no era muy litúrgico.
Claro, claro, es lo que estoy diciendo ahora.
La pregunta que se hará a nuestros oyentes es, ¿cómo puede ser que lo que no es litúrgico para Valladolid sí que es litúrgico para otros puntos de la diócesis y para eso multiplicaríamos por 10 para muchos puntos de la archidiócesis de Valladolid? Hay poblaciones donde, cerca de Valladolid, a 30 kilómetros, hay procesiones sábado santo por la tarde y salen Cristos vivos. Y claro, para nosotros no es litúrgico, pero para ellos sí.
Ya, no, lo que cuando a nosotros se nos pide permiso, porque esa es otra cuestión, siempre tratamos de asegurar lo que estoy diciendo. Que no haya, de hecho, en una de las otras de las grandes Semanas Santas de nuestra provincia y diócesis, que es Medina del Campo, yo ya he dicho que no, desde mi responsabilidad en la Iglesia, a una propuesta de procesión del sábado por la tarde. Porque era tan por la tarde que en realidad se metía en el horario en el que las propias parroquias de Medina tenían convocada la vigilia pascual, ¿no? O sea, creo que es evidente que todo de lo que hablamos en Semana Santa tiene dimensiones diversas. Y nosotros, desde el punto de vista de la vida eclesial, lo aceptamos. Pero yo creo que lo que es también evidente, que hay que aceptar que esta propuesta tiene un corazón. Y el corazón es la celebración cristiana, litúrgica, que tenemos. Que luego eso se expresa en dimensiones culturales, estéticas, turísticas, gastronómicas. Estupendo, nosotros no decimos que no, al contrario. Siempre los católicos, diría yo, a diferencia de los protestantes, hemos reconocido que la fe se expresa culturalmente, que se hace carne de muy diversas maneras, pero claro, respetando lo esencial, porque si no estamos hablando de otra cosa.
Uh-huh. Jaime, ¿cree que esta repetición, este déjà vu que vivimos todos los años con respecto a la procesión general de la Pasión, es la que ha conllevado un descenso de estas 6.500 personas pernoctando en nuestra ciudad que tuvimos entre el año 2012 y 2013, según el Instituto Nacional de Estadística? Ha habido un descenso de 6.500 pernoctaciones.
Hombre, yo creo que la culpa no tiene la procesión del Viernes Santo, ¿no? Realmente, como he dicho antes José Miguel, las tecnologías ahora van marcando el tiempo que va a hacer en esa fecha, ¿no? La gente ahora provoca lo que es ese turismo que nos viene, lo prevé 15 días antes, una semana antes, y depende del tiempo que va a hacer, viene o no viene, ¿no? Y eso es realmente lo que nos perjudica, ¿no? Si realmente la gente dijera, me planteo ir a Valladolid a ver la Semana Santa, toda la Semana Santa o el Viernes Santo, pero sin plantearse si va a llover o no va a llover, sino que voy a venir a Valladolid a disfrutar, si no se celebra la procesión, que yo entiendo y estoy de acuerdo que realmente, aunque realmente es perjudicial, si no puede salir, no puede salir porque es así, pues bueno, pues evidentemente la gente que viene a turista puede disfrutar de las iglesias, hacer un recorrido alternativa y verlo, ¿no? Yo no creo que el turismo que ha decaído sea porque se suspenden las procesiones, perjudica, pero vamos, yo creo que el factor principal es que la gente, si ve que sale una Semana Santa con mucha lluvia, mucho frío, pues a la tendencia es decir, me voy a otra ciudad, hago otra cosa y es lo que cambia.
¿Cree que influye en el turismo la venta que se haga de la Semana Santa de cara al público? Hay muchas Semanas Santas alrededor de Valladolid que han obtenido en pocos años hacia acá la declaración de interés turístico internacional y que eso pueda tener más tirón, que hagan más publicidad sobre esa Semana Santa.
Hombre, efectivamente, yo la Semana Santa de Valladolid, dentro de lo que tenemos Valladolid, de la hostelería, todas las acciones que tenemos puntuales, el pingüino es todo, yo creo que Semana Santa, vamos, con diferencia es lo mejor que tenemos, vamos, a forma de entender. Y yo creo que el turista que viene para ver la Semana Santa de Valladolid, que viene efectivamente después, obvio, gastronómicamente, Valladolid hemos crecido mucho, tenemos una cultura gastronómica muy importante y todo se acopla, ¿no? Pero, hombre, yo quiero destacar que realmente el turista que viene a ver la Semana Santa y después tiene la suerte que después tiene unas actividades culturales y gastronómicas muy importantes que se aprovecha de esa situación.
El museo, entre otras. El museo realmente, la Semana Santa, que es otra de las formas que decía yo que esto colabora con la Semana Santa, nos vemos obligados a cerrar la sala de pasos por el uso procesional y es incontestable, no hay forma. No hay forma porque el despojo se va la semana antes a San Andrés, al Camino del Calvario, quiero decir, porque tiene que ir las siete palabras a poner baterías y faldillas en Septengo, porque la elevación también tiene que hacer los mismos preparativos, tenemos que quitar los frontales que hay normalmente en la sala, no es posible tenerla abierta. Pero el museo en Semana Santa es un hervidero, o sea, es una diferencia abismal el número de visitantes entre la Semana Santa y otras épocas del año.
¿Hace la Asociación de Hosteleros alguna actividad puntual en Semana Santa?
Este año va a ser el primer año, vamos a intentarlo. La verdad que nos hemos reunido el otro día y queremos aprovechar un poco pues lo que es el tema de la vigilia, nuestros productos del potaje, bacalao, las torrijas. Y entonces, bueno, queremos hacer unas acciones puntuales, lo estamos desarrollando, para que, bueno, el turista que venga tenga otra oferta, ¿no? Decir, oye, pues vamos a Valladolid la Semana Santa y encima vamos a probar los productos típicos que se dan en esas fechas, ¿no? Lo vamos a hacer este año y espero que, bueno, pues que funcione bien. Y bueno, y me gustaría que para el próximo año, pues a lo mejor nos sentáramos con la Junta de Cofradías y preparásemos algo también más alternativo para que, bueno, pues los cofrades también tengan una repercusión. Yo creo que estamos abiertos, a los de nuestro día ahora mismo estamos abiertos a todas estas acciones importantes que se celebran en Valladolid.
Generalmente se suele comentar que el gremio de hostelería es el gran beneficiado de la Semana Santa, pero que no colabora con ella. Por eso le comentaba ese punto, pero viendo que abre una puerta para colaborar con la Junta de Cofradías de Semana Santa, José Miguel directamente introdúcete en su bolsillo y te vas con él hasta que consigamos que colaboren más directamente.
Yo quiero distinguir dos puntos en este tema de la colaboración de la Asociación de Empresarios de Hostelería con la Semana Santa. En Valladolid somos tan sumamente raros, y es el segundo chaparrón que me va a caer, que desde que la Asociación de Empresarios de Hostelería de Valladolid colabora con la Junta, gracias a la gestión que el difunto Fernando Pérez y yo mantuvimos durante muchos años de luchas y de discusiones, señores, los hosteleros y los hoteleros se han dado de baja. Pues por razones tan obvias como que es que la procesión del viernes ya no pasa por delante de mi casa. Hombre, vamos a ver, con la asociación ninguna pega, con los individuales o con los establecimientos individuales de Valladolid muchas, muchísimas. Y voy a ser así de claro, para lo que me queda en el convento, puntos suspensivos, voy a ser así de claro, es que es verdad. Es que ha habido una bajada tremenda de los socios protectores relativos a hosteleros y hoteleros, porque no pasa la procesión, porque me obligan a quitar la terraza. Pero bueno, señores, que la Semana Santa de Valladolid les da mucho que comer a los hoteleros y hosteleros, y así lo ha reconocido su presidente. O sea, con la asociación, chapó; con los empresarios de hostelería y hoteleros de Valladolid, muy mal.
Hombre, yo tengo que decir que la asociación, esa asociación provincial de empresarios de hostelería, llevamos la provincia. Entonces, bueno, nosotros hacemos una aportación, bien sabe José Miguel, pues a la Junta de Cofradías, también pertenecemos a la Comisión de Turismo, que tenemos otra aportación. Yo, claro, yo me encuentro con un problema, la Asociación de Hostelería también es provincia. Claro. Entonces, claro, yo tengo medida de río seco, medida de campo. Entonces, claro, no podemos copar todo.
Lo que no se pueden amparar son los empresarios, los individuales, en que ya colabora la asociación. Hombre, la asociación, como ha dicho su presidente, es de toda la provincia. Pero, hombre, no pongamos excusas tan superfluas y tan rastreras como que es que ya no pasa la procesión por delante de mi casa, hombre.
Aún así sucede, y porque se ven las cifras que manejamos, es que somos la actividad del 10%, me explico. Si nos comparamos en los meses fríos de Valladolid, que suele ser casi todo el año, excepto, quiero decir, apartamos los de verano, que la gente está de vacaciones, hay mejor temperatura, la Semana Santa de Valladolid solo tiene un contrincante, por decirlo de alguna forma, que es la Seminci. Si vemos las aportaciones, que incluso las instituciones públicas, las cuales hay que aplaudir que hagan sus aportaciones y sus subvenciones a la Semana Santa, pero si las comparamos en número de visitantes a la ciudad, es totalmente gracioso el que seamos la Semana Santa de Valladolid la colaboración del 10%. Cifras como la del Ayuntamiento, 1.100.000 euros para la Seminci, y un cálculo que tenemos hecho de 74.770 más 30.000 serán unos 100.000 euros, pues es algo menos de un 10%. Diputación de Valladolid, 75.000 euros para la Seminci, 7.500 euros para la Junta de Semana Santa, para lo que es la Semana Santa de Valladolid. Junta de Castilla y León, 140.000 euros para la Seminci, 12.983 para la Semana Santa de Valladolid.
A los tres ya les hemos perdido también.
Bueno, pues mal vamos, José Miguel. Si vamos llevándose las cuentas, mal vamos. Es complicado el tema de encontrar colaboraciones.
Pero no solamente es complicado eso, sino que no son el tipo de las subvenciones de los organismos y de las entidades públicas ha variado. En los últimos 16 años, del año 98 al año 2014, que son los que yo estoy al frente de la Junta, hemos pasado de tener subvenciones, en fin, para la actividad, a unas subvenciones totalmente puntuales para determinadas cosas dentro de la actividad. De tal forma que ahora hay una subvención de 15.000 euros. Si no se gastan en lo que esa subvención está dedicada, y solamente justificas 10.000, los otros 5.000 les tienes que devolver. Entonces, ahora ya vamos a tener que pasar en la Junta de Cofradías, en lugar de ser personas con buena voluntad por y para trabajar para la Semana Santa de Valladolid, vamos a tener que tener un contable, un asesor jurídico, un asesor fiscal para poder justificar eso.
Yo creo que no sé, eso puede ser problema. Seguramente las facturas sean, el montón de facturas sea más alto que el de disponer.
Es que hay una serie de temas que no se van a poder poner como justificativas de las subvenciones. Solamente se va a poder justificar lo que la Junta de Cofradías dedique a la promoción y difusión de la Semana Santa. O sea, los gastos que tengan en su sede o los gastos que tengan en la nave son gastos que van a tener que sufragar de alguna forma las cofradías directamente, porque las subvenciones no van a cubrir esa serie de gastos. En eso estamos, hacia eso vamos y, en fin, yo espero que el martes, en una reunión que voy a tener con las personas que han redactado esa normativa de justificación, les podamos convencer de que en la Junta de Cofradías trabajamos sin ánimo de lucro. Y, en fin, si no se persiguen los seres de Andalucía, de Castilla, de Madrid y del otro lado, a ver si vamos a perseguir a las juntas de cofradías en su labor de divulgación y de promoción de un acontecimiento tan importante, bajo el punto de vista religioso, por supuesto, pero también bajo el punto de vista económico y turístico, ¿eh? Uh-huh. A ver si no vamos a perseguir otras cosas y vamos a perseguir a las pobres juntas de cofradías y asociaciones que recibimos la limosna. También es verdad que las migajas, decía Jesucristo que también las migajas eran muy buenas, pues esas migajas a ver si nos van a obligar, se nos van a indigestar.
Uh-huh. Esperemos.
Tercera bronca que me espera.
Venga, apunta. Cambiando de tema, vamos a hablar de unos últimos decretos que ha firmado el vicario aquí presente. Han ido con una coletilla que ha puesto nervioso a más de algún miembro de alguna cofradía, en la cual comentaba o instaba a la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid a revisar el número, sentido y recorrido de todas las procesiones de nuestra Semana Santa. ¿Qué quería comunicarnos?
Yo creo que va en relación también con lo que hemos estado hablando hasta ahora. Es evidente que tenemos que plantearnos el apoyo de otras instituciones, pero yo creo que la pelota está fundamentalmente en el campo de las propias cofradías, de la propia realidad de la Iglesia en Valladolid, parroquias, cofradías y demás, ¿no? A la hora de que tengamos capacidad de generar un ambiente y de caer en la cuenta de que el proyecto, por decirlo así, Semana Santa de Valladolid es un proyecto de todos, y que cada cofradía no vaya solo a lo suyo, sino que tratemos juntos de ver cómo sacamos adelante un proyecto que es un proyecto común. Entonces, esa coletilla a la que hace referencia viene ante la solicitud de nuevas procesiones. Y yo he planteado que antes de pensar en incorporar nuevas procesiones, es bueno que nos planteemos lo que estamos haciendo, cómo podemos darlo, impulsarlo, y cómo podemos hacer. Vemos todos lo bello que es en el Viernes Santo la procesión general con un relato. Yo lo que estoy planteando es cómo también todo el programa de Semana Santa, desde el viernes llamado de Dolores entre nosotros, ¿no?, tradicionalmente, y el Día de Resurrección, cómo responda también todo ese camino de procesiones a un relato. Cómo podamos cultivar, yo creo que a lo largo de los días de la Semana Santa no es lo mismo la procesión o procesiones que se realizan a las 8 de la tarde que las propuestas que se hacen en la noche, cómo una cosa pide un sentido, un ambiente, una significación y otras no. Es a lo que me estoy refiriendo, no estoy diciendo que pensemos, ¿no?, pero las cosas tienen que responder a lo que se dice. No se puede titular una procesión de tal forma, de Nuestra Señora de o del Cristo de tal, y luego que en la procesión resulta que no salga ninguna imagen que responda al título, por ejemplo, ¿no? Tenemos a lo largo de la Semana Santa varias procesiones que hacen vía crucis, o se propone un rosario, o un acto penitencial, o un encuentro. Bueno, eso tiene que responder a un dibujo, ¿no? A mí, este año, cuando se presenta una propuesta de nueva procesión y se autoriza para un año, porque la propuesta que se hace tiene que ver como para hacer un encuentro, y resulta que el Martes Santo ya tenemos un gran encuentro. Entonces, vamos a ver, ¿no? Va todo esto con un objetivo, que nos planteemos las 20 cofradías y las comunidades cristianas y la Iglesia en Valladolid que la Semana Santa es un proyecto común. Es legítimo que luego cada cofradía dé color y sabor a lo que hace, que se interese por lo suyo, pero cayendo en la cuenta de que es un proyecto de todos, porque como no saquemos juntos este proyecto Semana Santa en Valladolid, cualquier pequeña historia o unas nubes o otras van a suponer que nos enfrentemos unos a otros, y eso sería lo peor. Esa es la propuesta, que hagamos juntos una revisión de lo que estamos haciendo, del sentido que tienen nuestras procesiones, y desde ahí nos podamos plantear si incorporamos nuevas o no, porque lo mismo resulta que hay cofradías que casi no tienen fuerza para sostener su propia procesión, ¿no? ¿Cómo quieren incluso plantear otra y demás? Es por ahí, no con el deseo de cercenar, sino con el deseo de subrayar que se trata de un proyecto común.
Vamos a hacer un alto en el camino antes de enfilar ya la recta final de nuestro programa, y vamos con el espacio que hemos querido llamar Una Mirada Atrás.
Una mirada atrás en nuestra Semana Santa.
Por y para nuestra Semana Santa. Son muchos y sería difícil ir nombrando y recordando a cada uno de ellos, pero vamos a intentar cada programa recordar puntualmente a dos de ellos. Hoy hablaremos de Miguel Morate San José, cofrade de la penitencial de nuestro Padre Jesús Nazareno, en la cual ingresó en el año 1938, de la cual fue tesorero de la misma entre 70 y el 74 de pasado siglo, y posteriormente alcalde presidente desde el año 76 hasta el año 80. Durante su presidencia se restauró la imagen de Jesús Nazareno, se realizó la redacción de unos nuevos reglamentos de la cofradía y acogió a la Junta de Cofradías en la Casa de la Penitencial de nuestro Padre Jesús Nazareno. Igualmente, la segunda persona que queremos recordar es José María Fernández Ronda, miembro de la Cofradía de Santo Cristo del Despojo, en la actualidad denominada como Cofradía Penitencial del Santísimo Cristo del Despojado, Cristo Camino del Calvario y Nuestra Señora de Amargura. Cofrade desde la época de las Juventudes Obreras Católicas, fue secretario de esta cofradía y posteriormente presidente de la misma hasta el año 1997. Durante su presidencia se adquirió por parte de la cofradía la imagen del Santísimo Cristo Despojado del escultor José Antonio Hernández Navarro. Se realizaron unas andas y se creó un grupo de portadores para llevar las mismas. El año en que la hicieron por primera vez fue el año 1992.
Fue presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa desde junio del 96 hasta enero del 98. No están físicamente con nosotros, pero sí espiritualmente, a través del trabajo que realizaron en sus puestos en el pasado.
En la tienda de la catedral encontrarás todos los recuerdos para Semana Santa. Y además, regalos personalizados con tus fotos, vestuario para peñas, regalos de empresa y todo tipo de camisetas divertidas para despedidas, para viajes de fin de curso. Ven a vernos. Estamos en calle Catedral 7, semiesquina calle Los Tintes, en Valladolid. Valladolid, Semana Santa. Pura maravilla de arte.
Continuamos en nuestra mesa de tertulia de hoy, recordando que lo hacemos desde aquí, desde el Hotel Enara, en la calle Montero Calvo número 30, a los cuales tenemos que dar las gracias en nombre personalmente a su director, Enrique Raposo, que nos ha puesto y nos ha abierto estas puertas, las puertas de estas magníficas instalaciones. Seguimos, como decía, en mesa de tertulia, exponiendo el caso de turismo, religiosidad, Semana Santa en Valladolid. ¿Es necesario más procesiones en Valladolid? ¿Hacen falta menos? ¿Influiría si tuviésemos más procesiones en la Semana Santa de Valladolid de cara al turismo?
Yo creo que no. Yo creo que la Semana Santa está, a mi modo de entender, está perfecta. Realmente las procesiones que hay son las representativas, la que todo el mundo conoce, y yo creo que primero más procesiones no significa que va a traer más turismo, ¿no? Vaya, la Semana Santa ya tiene bastante, además la gente que viene aprovecha para ver las iglesias, y yo creo que como está ahora mismo no había que cambiarlo.
El cartel de Semana Santa de este año ha tenido un cambio sustancial. De una fotografía de José María Pérez Concellón se ha pasado a un concurso de dibujo. ¿Qué opinión tienen sobre el cartel de este año? ¿Les agrada más que la fotografía? ¿Creen que es bueno este cambio?
Bueno, José Miguel indica que conteste yo. La verdad es que debería de ser él el que contestaba, porque quizás ha sido...
Vamos a ver, estamos en las mismas. Se nos ha criticado que parece que no había otra forma de hacer un cartel que no fuera con una fotografía de Chema Concellón o de Pedro Muñoz Rojo, que son los fotógrafos que tradicionalmente colaboran. El año pasado dijimos, bueno, vamos a optar por un cambio, a ver qué sucede si en vez de hacer una fotografía hacemos un dibujo, una pintura, algo relacionado con la Semana Santa. Otra cosa es que, porque las cofradías todas tienen que ser iguales y porque, bueno, antiguamente había cofradías que salían 3 años seguidos en un cartel y otras ninguna, pues en el año 99 se optó porque se hiciera un sorteo y que cada año correspondiera el cartel de Semana Santa a una cofradía. Este año correspondía a la cofradía del Santo Sepulcro. Se contó con la cofradía a ver si ellos estaban dispuestos a aceptar el que se cambiara la metodología del cartel. No tuvieron ningún inconveniente, pero claro, la gente que ha querido participar ha visto de alguna forma, digamos, coartada su inspiración. Había que delimitarse a una cofradía, a unos pasos, a unas imágenes, a una sede canónica de la cofradía, de acuerdo con lo que las bases marcaban. Y eso a lo mejor ha hecho pues que la participación de pintores o de dibujantes no haya sido tan amplia como en un principio parecía, porque sí que es cierto que tuvimos muchas llamadas de personas que estaban interesadas en participar, pero que cuando vieron que se limitaba solamente a esa temática, pues dijeron que, bueno, que no participaban. Entonces quiero decirte que claro, si en Valladolid no tuviéramos esa problemática de que cada año es una cofradía la que tiene que aparecer en el cartel, y dijéramos que hay la posibilidad de hacer un cartel de la Semana Santa con la temática amplia de las 20 cofradías, sus pasos, sus imágenes, sus procesiones, el entorno de la ciudad, a lo mejor la participación era mucho más importante y habría luego la posibilidad de hacer un segundo cartel en el que fuera pues una cofradía
cada año una la que apareciera en ese cartel. Yo creo que, después de todo lo que he comentado, la aceptación del cartel con el dibujo de Miguel Ángel Soria, el entorno del edificio de San Benito, de la iglesia, ha tenido una aceptación buena, por lo menos a mí eso me han hecho llegar comentarios de la gente, y bueno, pues hemos conseguido también el poder hacer un segundo cartel con una fotografía de la imagen, de un detalle de la imagen del Cristo del Consuelo, que también ha tenido una buena aceptación. Bueno, creo que hemos conseguido cambiar algo mejorando lo anterior y sin perjudicar nada.
Sí, a mí me parece que incluso caben las dos cosas, como acaba de decir José Miguel. Cabe que un año recurras al dibujo, que otro año recurras a la foto, no sé. No sé qué pensará él de esto, pero a lo mejor incluso hasta podría ser libre el concurso de fotografía y dibujo, quizás, por ver qué otras fotos se plantean. Es decir, todo esto tiene una serie de probabilidades, y además cuando haces un cambio requiere un tiempo. Yo no me extraña que haya habido pocos candidatos. Una vez que se sepa, pues estos concursos van adquiriendo prestigio y la gente se va notando. A mí, yo la verdad es que me parece que, además, por cierto, es un paso que habitualmente se conserva, exceptuando en Semana Santa, que se presta también para que esté en la iglesia, en el Museo Nacional de Escultura. Y a mí me parece que, bueno, Miguel Ángel pues es alguien a que todos conocemos como dibujante, y yo creo que a mí me resulta un cartel correcto.
Jaime, vosotros sois en muchos casos el soporte donde van esos carteles atrás de vuestros escaparates. ¿Qué opinas de este cambio?
No, a mí me parece bien, me parece la verdad que bonito, interesante. Y yo creo que no hay que diferenciar entre fotografía y dibujo, vamos, y dibujo. Yo creo que puede ser dos alternativas y no veo mayor problema, ¿no?
Para ir terminando ya, dejar el último tema sobre la mesa, que es el tema de la cofradía del discípulo amado, una cofradía que ha levantado mucha polémica por la forma que van a tener de procesionar su imagen, la imagen que ya que dispone ahora mismo. No voy a decir su titular, porque su titular debe ser pues en un San Juan, pero va a ser a costal, típico de Andalucía. ¿Qué opinan de este cambio tan radical y de esta el importar de otro lugar una forma tan curiosa de procesionar un paso?
Estamos en las mismas. Hemos importado la música, ahora estamos importando esto. Puede ser beneficioso, puede ser perjudicial, no lo sé. Habrá que esperar a lo que ocurra. En Castilla es más tradicional llevar los pasos en andas que llevarles a costal. Bueno, también en Valladolid, cuando empezaron las cofradías a recuperar la tradición de sacar sus pasos a hombros, hubo sus críticas, sus polémicas de si van a sufrir las imágenes, no van a sufrir. Yo creo que vamos a dar un margen de confianza a la cofradía del discípulo amado. Es su primera salida procesional en Semana Santa. Todos hemos tenido a lo largo de nuestra trayectoria como cofrades, y los que hemos tenido alguna responsabilidad, todos hemos sacado por primera vez una procesión. Yo recuerdo la primera salida procesional del Cristo del Consuelo en la procesión de la cofradía del Miércoles Santo, y el entonces prior, y voy a decirlo porque él me ha autorizado a decirlo, el cronista de la villa, el padre Teófanes Ejido, tenía unos sudores al iniciarse la procesión, y cuando terminó la procesión lo primero que hizo fue felicitar a los porteadores del paso por lo bien que lo habían hecho, por el cuidado que habían tenido con la imagen. Bueno, pues si el prior de la comunidad entonces de los carmelitas de San Benito tenía esos sudores, pues me imagino que esos sudores les tendrán también ahora mismo los responsables de la cofradía del discípulo amado en su primera salida procesional. Vamos a darles un margen de confianza, esperemos que la procesión discurra con toda la grandiosidad que ellos pretenden, y bueno, cuando haya terminado podremos decir o aplaudir o criticar. Hasta entonces, apoyarles.
Margen de confianza que le ha dado en primer lugar el arzobispado a través de su vicario, a través del decreto en el que pone que, por todo lo cual, la autorización de esta procesión lo será solo para este año. La evaluación está, claro, en el aire.
Sí, por otra parte, yo creo que esta cofradía tiene un reto, es decir, que se ha incorporado a la Semana Santa de Valladolid fundamentalmente con un título, que es de discípulo amado, pero ellos la, digamos, la imagen que ahora tienen de su propia titularidad es un Jesús de Medinaceli, ¿no? Y de hecho es con los que van a procesionar el lunes, ¿no? Entonces, seguramente este sea su principal reto, ¿no? Identificarse en cuanto a su sentido, la titularidad de su propia cofradía, los pasos tanto procesionales como que a lo largo del año sirvan para convocar y congregar a la razón de ser de esta cofradía, y es lo que seguramente ellos han de vivir. Ahora tienen una oportunidad de, al salir a la calle por primera vez como cofradía, ver cómo lo realizan, y luego yo creo que ellos son muy conscientes de que su gran reto es saber si es el discípulo amado o discípulo amigo de Jesús el que les congrega, ¿no?
Pues una y un minuto, seguimos en directo y vamos a ya ir terminando y finalizando este primer programa de Paso a Paso con la agenda.
Agenda semanal, Paso a Paso.
Bueno, pues como ya sabéis y es habitual, yo os voy a ir contando la agenda de los actos previstos, y al finalizar esta agenda os voy a contar una noticia que me acaban de comunicar, que seguro que para todos los que estáis aquí presentes os va a gustar. Se siguen celebrando los triduos en honor al Cristo del Olvido en la Antigua, al Cristo del Humilladero en la Veracruz y al Cristo Camino del Calvario en San Andrés. Recordar que hoy, tras la finalización de este triduo, tendrá lugar la presentación del paño de la Verónica, pintado por Leopoldo a Diego y glosado por Luis Luna, el que fuera director del Museo Nacional de Escultura. Mañana a la 1, misa de hermanamiento de la cofradía de la Preciosísima Sangre y Nuestra Señora de las Angustias en honor al Santo Cristo de los Carboneros. Mañana domingo también tendrá lugar el acto Música y Versos de la Pasión, con un pregón a cargo de Luis Luna y un concierto a cargo de la banda de la cofradía en San Quirce. También en la Iglesia de Jesús, a las 7:30, tendrá lugar el tradicional concierto cuaresmal a cargo de un grupo, el Grupo de Música Antigua de la Universidad de Valladolid. Y la semana que viene comienzan dos triduos, el lunes en honor al Cristo de la Humildad o Cristo del Gallo de la Piedad, a las 7 en el Santuario, y el martes comienza en honor al Ecce Homo, a las 8 en la Veracruz. Quiero destacar que el miércoles, a las 8, la Cofradía de la Oración del Huerto celebra su 75 aniversario con una misa en las Angustias. Recordemos que fue fundada en 1939 y este año, al igual que el Descendimiento, cumplen su aniversario de brillantes, creo que llaman, de 75 años. También indicar que se está celebrando una exposición sobre la cofradía de Cristo Despojado en la calle Mantería, en la cafetería Mantería 31, que el programa El Hachón de la Cope se sigue emitiendo los miércoles a la 1, que Luis Amo y su llamador todos los días de lunes a viernes a las 2:45 aproximadamente en Onda Cero. Y la noticia que os quería contar, me acaba de comunicar José Antonio San Martín, ahora que hablo de medios de comunicación, se va a retransmitir por Televisión Castilla y León la procesión del encuentro del Martes Santo, a ver si este año ya por definitiva, creo que la segunda o tercera intentona que hacen, no llueve y la pueden retransmitir, y la procesión general. Eso es todo previsto para esta semana.
Paso a Paso, Semana Santa de Valladolid, la actualidad de nuestra Semana Santa en valladolidcofrade.com.
Pues buena noticia es de que podamos ver a través de los medios de comunicación, a través en este caso del canal de Castilla y León, la procesión del encuentro que se realizará el próximo Martes Santo, Dios mediante, como suele comentar. Pues aquí acabamos en la tertulia. Agradecer a los presentes, en primer lugar a don Luis Argüello García, vicario general de la diócesis de Valladolid. Me quedo con que no nos va a quitar ninguna procesión, solamente tenemos que enfocarlas mejor. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. A José Miguel Román Vaquero, gracias nuevamente por estar entre los micrófonos de Radio Valladolid Cofrade. Me quedo con seguir intentando la paciencia y, bueno, la apertura que se ha hecho entre el presidente de la Asociación de Provincial de Empresarios Hosteleros, para colaborar con la Junta de Cofradías.
Para algo ya ha servido nuestro programa, Julián.
Esperemos sí, que lleguemos allí.
No, yo lo habíamos hablado antes, ya habíamos hablado sus temas, o sea que...
Ah, que viene pactado entonces antes de entrar para la puerta, ¿no? Las respuestas están pactadas.
No, las respuestas no están pactadas. Lo que sí está pactado es que hubo una primera toma de contacto entre la Asociación de Empresarios de Hostelería y la Junta de Cofradías, pero que, bueno, las cosas hay que hacerlas con tiento y hay que hacerlas despacito para que eso sirva para sumar y no para restar. No vaya a ser que se nos vaya a indigestar el potaje.
Y José Ignacio Hernández Redondo, que siga con su buen talante, su buena predisposición a ir aguantando los envites que las cofradías le damos y mediando, a ser posible, como creo que es, ante el Museo Nacional de Escultura a favor de las cofradías.
Bueno, quizás yo debería hacer un matiz que a lo mejor debería haber hecho antes. Y es que a mí creo que cuando se me pregunta sobre este tema de Semana Santa hay que distinguir dos facetas. Una, la de mi historiador del arte, y mi faceta de historiador de la escultura. Es decir, una cosa es hablar de la escultura profesional en el siglo XVII y otra cosa de los temas que hemos estado hablando. Cuando yo acudo a una reunión para saber si sale la procesión del viernes o incluso a un programa como este, es en nombre de la institución. Y eso es porque la dirección lo establece así. Es decir, quizás yo he protagonizado muy en primera persona mis palabras, pero realmente en esos momentos estoy representando a la institución y es porque la dirección lo quiere. Con lo cual, a lo mejor debería haber utilizado más el plural y menos mi primera persona. Por lo demás, las cofradías lo saben. Yo no puedo evitar mi cariño por la Semana Santa de Valladolid, lo digo siempre porque lo he vivido desde niño y es que me sale espontáneamente, no sé actuar de otra manera.
No, y además voy a hacer un inciso, el último. Yo aquí sí que también quiero agradecer a José Ignacio el último empujoncito que ha hecho a favor de la Semana Santa de Valladolid y de la Junta de Cofradías en los trámites que se han hecho para la cesión del paso del Santo Sepulcro para que presida el pregón de la Semana Santa del 2014, y ahí yo sé que también José Ignacio ha dado un empujoncito a la carroza para que el paso pueda estar en la catedral.
Pero también lo ha decidido la dirección.
Sí, sí, yo no digo que no lo haya decidido la dirección, pero es que hay algunas veces que todas las direcciones necesitan una subdirección. En este caso no es subdirector, pero es un conservador que conserva bien la Semana Santa y el empujón ha sido por parte de él. Eso lo sé yo.
Gracias, José Miguel.
Queda dicho. Pues agradecer también desde aquí, desde Valladolid Cofrade, del programa Paso a Paso, al periodista y escritor Ángel María de Pablos Aguado, que en todo momento se ha puesto a nuestra disposición para poder grabar las cuñas que ustedes escuchan y que seguirán escuchando paso a paso cada sábado. A Miguel Ángel Rodríguez Lanza, por darnos en todo momento los datos que se nos escapan a nosotros. Y a todos ustedes, emplazarles al próximo sábado para que puedan volver a ir paso a paso con nuestra Semana Santa. Hemos estado aquí con todos ustedes, les emplazamos el sábado y dar las gracias a Miguel Ángel Rodríguez Lanza, Ángel María de Pablos Aguado y al técnico de sonido Óscar Iglesias Galván. Y en el micrófono...
Óscar, que es de Tordesillas, y hablaremos de la Semana de la Semana Santa de Tordesillas, que es muy importante, algún día hablaremos, ¿verdad, Óscar? No tiene micrófono, pero asienta con la cabeza.
Les esperamos el próximo sábado y recuerden, la vida es una semana.
En la tienda de la catedral encontrarás todos los recuerdos para Semana Santa. Y además, regalos personalizados con tus fotos, vestuario para peñas, regalos de empresa y todo tipo de camisetas divertidas para despedidas, para viajes de fin de curso. Ven a vernos. Estamos en calle Catedral 7, semiesquina calle Los Cintes, en Valladolid. Valladolid, Semana Santa. Pura maravilla de arte. Está usted escuchando Radio Valladolid Cofrade. En valladolidcofrade.com.